Historia. Hace 90 años, junio de 1933, por Isidoro Ruiz Ramos, Eco Alfa 4 Delta Oscar, Archivo Histórico Eco Alfa 4 Delta Oscar. Mientras fue transcurriendo la actividad amateur en España durante aquel año 1933, como se ha venido conociendo por las crónicas de meses anteriores, en el otro lado del Atlántico, la perspectiva que ofreció en junio la revista QST a miles de aficionados de todo el mundo sobre la situación en nuestro país fue la siguiente. La propuesta del gobierno español sobre la adjudicación y distribución de un nuevo sistema de indicativos está siendo contemplada por la Unión de Radioemisores Españoles. La reciente combinación de fuerzas de la Asociación Ecoalfa Radio y la Red Española en aquel país, bajo la bandera de URE, ha encontrado enorme aprobación popular. Casi sin excepción, cada aficionado en España trabaja entusiasmadamente por el bien de su común sociedad. Entretanto, continuaron llegando a la Unión de Radioemisores Españoles ciertas consultas técnicas a las que los directivos trataron de dar respuesta desde las páginas del boletín de la URE, un boletín que anómalamente, y al igual que ocurrió tiempo antes con Red Española, recogió noticias producidas después de la fecha de su edición, indicada en primera página. Uno de aquellos días en los que el presidente Ángel Uriarte, Ecoalfa Radio 12, estuvo dedicado totalmente a su labor profesional, debiendo preparar además el artículo sobre un emisor económico y práctico controlado por Cuarzo, no tuvo más remedio que dirigirse a su buen amigo Paco Roldán, operador de la estación Ecoalfa Radio 10, y expresidente de Red Española, para que le echase una mano. Nos llueven consultas sobre antenas y no podemos ya dar más de sí. Escribe algo para el boletín. Francisco Roldán obró en consecuencia y, naturalmente, yo obedezco gustoso con la intención de ser útil, a pesar de que las horas no vuelven, y llevó al papel un trabajo titulado Antenas, en el que hizo un repaso general de las antenas con tierra y antenas sin tierra. Precisamente, José María, Ecoalfa 2 Bravo Hotel, quien en una de las visitas que le hice en su propio domicilio me comentó la curiosa experiencia que tuvo lugar en 1933 en el campo de los avances técnicos. En aquel tiempo su convecino y también amigo Javier Zabalza Elorza, provisionalmente Ecoalfa Radio Z42, hizo que todo el grupo local de aficionados se convirtieran en auténticos pioneros en España en el tema de televisión al recibir con asiduidad sus imágenes, tratando de recabar información fidedigna sin verse alterada por la distorsión personal del paso de los años. Encontré el importante testimonio que nos dejó escrito el propio Zabalza en el boletín de la URE. Hacía tiempo que me corroía el espíritu eso de recibir imágenes, porque era difícil, cuando topé con mi buen amigo y mejor aficionado Manuel Lalana, y empezamos a discutir con nuestros teóricos conocimientos sobre el porvenir de los distintos sistemas. Aprovechando un viajecito que hice a la ciudad del Támesis, concebí la osada idea de ir a visitar a Mr. Baer, ingeniero y padre de la televisión. No pudo ser. Mr. Baer había salido para América hacía algunos días. Me recibió Mr. Clapp, su atento manager, quien después de mostrarme el laboratorio y dependencias, me puso al corriente de todo. Me froté las manos, me abroché los botones de la americana y me vine a paso largo a España. Construí primero un disco Nipco con la mayor precisión que me permitió mi habilidad, el cual, junto con el consabido motor de ventilador y la lámpara neón mariposa, constituyó mi primer televisor, con el cual conseguí imágenes mediocres. Solo el que se ponga a construir un disco de televisión sabrá lo que es la maravillosa precisión de una máquina. Luego adquirí un disco de la casa Integra, de París, que daba buenas imágenes, pero el hecho de tener que sincronizar frenando con el dedo me impedía experimentar, haciendo cambios en el receptor por tener las manos ocupadas. No obstante, conseguí a fuerza de práctica hacerlo bastante bien, pero intenté sincronizar automáticamente. Después Zabalza compró un televisor a John Baer y entonces nos avisaron un día de la estación de Canfranc, diciéndonos que teníamos allí una mercancía a nuestra disposición, que fuéramos a retirarla. Llegamos allí, nos enseñaron lo que era y nos pidieron de aranceles de aduana una cantidad para nuestros bolsillos extraordinaria, porque consideraban la lente de aumento para la imagen como joyería fina y como pesaba mucho nos pidieron una enormidad. En el aparato que habíamos construido nosotros para aumentar la imagen, que era como la de un negativo de cine de 35 milímetros, la aumentábamos a tamaño casi postal, con el cristal del faro de unos camiones que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Como la lente similar en el televisor de Baer nos costaba un montón de gastos de aduana, lo que se nos ocurrió es ir a Canfranc a decir que nos lo enseñaran otra vez. Cuando nos lo enseñaron, lo dejamos caer al suelo y se hizo mil. Se rompió, pero aquello no se podía sustituir. Ya entonces nos lo dejaron pasar. Claro, lo tuvimos funcionando. Se veía mejor, pero recuerdo que creo que eran 36 líneas de definición con buen sincronismo, porque llevaba un aparato que automáticamente se ponía a la velocidad de la emisora. Recuerdo que incluso vino a verlo alguna vez Pío Díaz, que fue el alcalde de Jaca, nombrado por Fermín Nadal, cuando se declaró la República. Él, como era diputado y tenía amigos en Madrid, alguna vez también nos trajo algún amigo de allí para ver la televisión. Seguimos viendo durante un tiempo las emisiones, pero luego se suspendieron al crearse el tubo de la actual pantalla. Se suprimió, dejamos de utilizarlo porque ya no había emisora, y luego se lo llevaron unos hermanos de Zaragoza que tenían una ferretería en el coso. Quien también desarrolló actividad en las bandas del espectro radioeléctrico en aquel mes de junio del 33 fue Agustín Barbuzano, de Puerto de la Luz, Gran Canaria, de quien, gracias a mi viejo amigo Gerard, Foxtrot 2, Víctor Xilófono, conocemos su QSL, confirmando el QSO con la estación francesa, Foxtrot 8 Papa Víctor, el 28 de junio de 1933, así como la fotografía de su estación por mediación de Tomás Manuel Abeigón, Eco Alfa 1 Charlie India Unión. A todo esto, la Dirección General de Telecomunicación continuó imparablemente en su nueva etapa de adjudicación de indicativos, siendo otorgados hasta las primeras semanas del verano del 33 los siguientes: Eco Alfa Radio 284, Enrique Cuellar Altares; Eco Alfa Radio 285, Miguel Moya Matas, Palma de Mallorca; Eco Alfa Radio 286, Ramón Alonso Estebanez, La Coruña; Eco Alfa Radio 287, José Samitier Vitriá, Barcelona; Eco Alfa Radio 288, José María Mayo y Col, Barcelona; Eco Alfa Radio 289, César Martínez Telles, Barcelona; Eco Alfa Radio 290, Barcelona; Eco Alfa Radio 291, Palma de Mallorca. Curiosamente, Tomás también conserva una QSL de la colección de Enrique Vázquez Lescaille, en la que Ramón Alonso, hasta entonces Eco Alfa Radio Alfa Mike, le informa de la concesión de su nuevo indicativo, Eco Alfa Radio 286, mediante estas líneas: Amigo Lescaille, el objeto de estas letras es para comunicarle, como verá usted por el QSL, que ya tengo indicativo oficial, de modo que ya sabe usted que es el 286 para la remisión de QSL. También le agradeceré me diga si están ya en su poder las 15 pesetas que yo le debía y que le mandé el día 2 por giro postal número 96. Bueno, querido amigo, hasta otro día, y mande a su buen amigo y colega, rubricado Ramón Alonso, Eco Alfa Radio 286.